Whatsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza.
Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega,
es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Whatsoneamos? Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más y al último episodio de esta segunda temporada de Jueves de Whatsoneo. Voy a tener el honor de cerrar esta temporada con una mujer que llevo nada de conocer, pero desde el minuto uno que nos conocimos hicimos click. Ayer nos echamos una sesión de Whatsoneo. Recuerden que ella tomó el programa de Choose Light, The Road Trip. Entonces, déjenme primero les cuento a la comunidad que me está escuchando de Ceci quién soy yo y qué es el método Watson. Entonces, el método Watson es una metodología que llevo trabajando en ella alrededor ya de casi 4 años y cachito. Y esta metodología tiene como propósito que la gente pueda conocer, entender y reconocer a la emoción de la vergüenza en ellos, el impacto que esta emoción ha tenido en su vida, el impacto que esta emoción tiene en la vida de los demás, así como el impacto que esta emoción tiene a nivel social, y darle a la gente distinciones, herramientas y técnicas para que la vergüenza no los domine. Entonces, en pocas palabras, el método Watson es un método que sirve para darte herramientas para que te vuelvas resiliente delante de una emoción universal, que es la emoción de la vergüenza. La vergüenza es esa emoción que sentimos los seres humanos cuando estamos sintiendo que el ser que somos es defectuoso, no es suficiente, que debería de ser más, menos o diferente de lo que es para poder ser dignos de merecer amor, conexión o pertenencia. Entonces, cada vez que estás sintiendo que como eres no eres suficiente, que hay algo que está mal de ti y sientes que esto te hace no digno de merecer amor, esa emoción es la emoción de la vergüenza. Entonces, yo invité a Ceci, como a todas las personas y colaboradores que han estado conmigo a lo largo de esta segunda temporada, a que ella pudiera conocer mi metodología, a que ella pudiera conocer estas herramientas, estas distinciones y estas técnicas, para que luego pudiéramos hacer un live ella y yo juntos para hablar sobre este tema, pero sobre todo para que ella nos pueda contar su historia con la vergüenza. Esta parte o esta sección del podcast, tener a personas como Ceci, que son para mí voces influyentes dentro de las redes sociales y con quien comparto mensaje, es también para poder abrir un espacio donde puedan compartir su propia humanidad. Creo que muchas veces se nos olvida que la persona que está del otro lado de la pantalla es un humano y que no porque se dedique a crear contenido de una manera en la cual tú puedas recibir para poder crecer y expandirte, no significa que este ser humano está inmune a todas las emociones humanas y sobre todo a la emoción de la vergüenza. Entonces, este es un espacio para que podamos watsonear ella y yo, que podamos conversar. En el método Watson, watsonear significa tener conversaciones honestas, vulnerables y profundas. Y lo que vamos a hacer es tener una conversación profunda sobre la vergüenza. Y bueno, a esta morra y a mí nos para la boca, nos podemos ir juntos horas. Así que después de esta introducción y para mi comunidad, quiero que sepan que Ceci es entrenadora personal certificada, tiene un chorro de certificaciones alrededor de este tema y además en sus redes sociales a lo que ella se dedica es a promover el ejercicio sin etiquetas y el ejercicio en salud o salud en todas las tallas a través del ejercicio. Entonces, ese es su mensaje, es un mensaje que aparte a mí me vuelve loco, me encanta la fuerza que tienes para decir lo que tienes para decir. Así que sin más preámbulo y ahora sí, dándote la bienvenida, Ceci Aguilera, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas?
Muy bien, con esa presentación y con el no nos para la boca y yo, en efecto, esa soy yo, sí soy. muy feliz de estar aquí compartiendo contigo, con tu comunidad, con la mía. Bueno, para mi comunidad ya escucharon, ¿no? Todo lo que significa y lo que representa el método Watson, que como bien dices, tú me invitaste en este road trip de 4 días. Y para mí fue algo, si bien no ajeno, porque es contenido que constantemente estamos viendo, ¿no? De manera tal vez un poquito más regada por todos lados. Tenerlo en una estructura te sirve mucho como para aterrizar varias cosas. El método fue completamente nuevo para mí, me encanta, porque yo también soy un poquito más cuadrada. A veces necesito que me lo pongas como del 1 al 10 por pasos y eso me encanta. Creo que es contenido 100% masticable para la gente que incluso llega como nueva a esta experiencia de que es la vergüenza. Y la verdad es que varias cosas resonaron conmigo, ¿no? Entonces, ahorita ya nos estaremos ahí yendo como hilo de medio en este chal, porque bueno, la vergüenza vive en cada uno de nosotros, ¿no? El chiste, como dices y como es el objetivo del método Watson, se trata de desinternalizarla, empezando por entender que nos pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, que no estamos solos en el mundo de la vergüenza, o sea, que pasa, o sea, sucede a todos y a cada uno en distintos niveles. Entonces, llego muy feliz, muy lista para este chal.
Listo, pues bueno, la primera pregunta es, Ceci, ¿cuál es tu shame story? ¿Cuál es tu historia con la vergüenza? ¿Qué parte de tu historia, de tu vida nos quieras compartir donde has experimentado esta sensación de vergüenza o de no suficiencia?
Bueno, creo que como lo platicábamos ayer tú y yo en el Watsoneo más privado, más personal, tengo como 85 cosas de las cuales podrían partir cosas en cuanto a vergüenza, pero la más latente o la más reciente, la que tengo más fresca y con la que más resonó todo el contenido que tú nos compartes en estos 4 días, es el tema de la insuficiencia que representa estar en el mundo de las redes sociales como creadora de contenido y como creadora de contenido que habla en temas de cuerpo, ¿no? O sea, son como dos cosas, es como irle sumando, ¿no? A esta vergüenza, es como que le va sumando 18 topes más. Entonces, parto del tema de las redes sociales como creadora de contenido que soy, porque definitivamente, habiendo tanta competencia en general del tema del fitness y el entrenamiento, siempre hay esta vocecita en la cabeza que te dice, o que más bien, que me dice, como aprendí en el método, que me dice, ¿sabes qué? Igual y no eres tan grande y no topas el millón, porque tu contenido no está tan chingón. ¿Sabes qué? Que igual y no estás llegando a más gente, porque tus rutinas no son tan buenas como tú crees a veces. Entonces, te hace falta estudiar tal vez una certificación más. No importa las que tienes ahorita. Necesitas estudiarle un poquito más, ¿no? Y luego es voltear a ver, sin juzgar como bueno o malo, pero voltear a ver contenido que digo, debería estar haciendo eso, pero no quiero hacer eso. Pero debería de estarlo haciendo para entonces ser merecedora que más gente llegue a mi contenido y lo conozca. O sea, entonces es como, esa es como mi primer historia o mi primer parte de vergüenza respecto a redes sociales. Y viene después otro cachito que forma parte del mensaje tan contundente que yo tengo, que es mi cuerpo no me define, yo defino mi cuerpo. Y por otro lado, él no se opina del cuerpo ajeno y que soporten. En mi perfil no se admite eso, no nada más para mí, sino para la comunidad. Cuando llegan a tener interacciones en contenido y demás, simplemente no está admitido que tú comentes del cuerpo de otra persona. Punto. Y pues, bueno, evidentemente el mío tampoco. Y como les digo, el cuerpo significa también mi carita preciosa. Tampoco puedes opinar de mi carita preciosa. Entonces, cuando entra esta parte en la que yo recibo este hate, cuando mando mensajes contundentes de no se opina del cuerpo ajeno, que obviamente resuenan con gente a las que les molesta que les pongas esos límites, porque la realidad es que las únicas personas que reaccionan a esos límites son a las que les caga que les pongas esos límites, ¿no? Entonces, obviamente regresa con hate, que si bien no es personal, como lo platicábamos ayer, no es que lo diga una sola persona, sino la cantidad de hate que puede llegar respecto a una cosa de ti, una cosa en particular. Y no es ni siquiera que me la crea, ¿no? No es que diga, bueno, sí, si mis cejas están chuecas, sí, puede que estén chuecas, puede que a ti no te gusten, puede que mi nariz, puede que mis dientes.
Sí. Como que dices esto de las cejas porque esto estamos hablando de un evento real, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, esto, o sea, eso acaba de pasar.
O sea, recibiste bullying y recibiste hate por tus cejas hace no sé cuánto tiempo, ¿me explico? Hace poquito tiempo la gente se metió contigo y te atacó.
Y mis cejas, en estas últimas veces fueron mis cejas. Pero como les digo, ustedes pensarían que son un mensaje, un comentario, ¿no? O sea, ¡fum! Se dejaron venir. Y llegó un momento en mí que más allá de lo que platicamos ayer de control, que ese será tema de otra charla, porque ya, Mix, ese será tema de otra charla, pero en ese momento era como ir al espejo y decir, ¿sí me la pinté? ¿Sí estará mal mi ceja? ¿Sí? ¿No? O sea, llega un momento en el que no son varias personas diciendo cosas diferentes que puedes disipar y que puedes decir, ay, qué hueva, esto no. No, son muchas personas diciendo una sola cosa que te hace dudar. Sí o sí no. Viene entonces ahí mi vergüenza de, pero no puedo salir a decir en redes que me pega este hate, porque a la gente tampoco le gusta que me pegue ese hate. A la gente también le da, y voy a usar la palabra cringe, ¿no? Como para englobar, recibo muchos mensajes. Cuando llegues a exponer ese hate, otros, o sea, viene como la parte en la que llegan otros seguidores a decirme, qué hueva que te pegue el hate. Y me da vergüenza entonces haber expuesto el hecho de que yo me sienta mal porque me tienen hate. Y me hace cuestionarme si no soy lo suficientemente chingona, si no soy lo suficientemente fuerte, si no soy lo suficientemente trabajada, si no estoy lo suficientemente amada en mi, o sea, de mi amor propio, porque también me han dicho, no, es que si te pega el hate porque todavía tu amor propio no está. Y yo lo que digo es, claro, güey, porque el amor propio es un título universitario que ganas, pegas en el refri y se queda ahí por siempre.
Y ya, es una cosa que pasa una vez y ya lo tienes y listo, o sea, se acabó.
Exacto, entonces esa parte me genera vergüenza y de repente vengo a caer en esta espiral de shame del que hablas, en el que me da vergüenza sentir vergüenza porque expuse el hate y luego me arrepiento, pero después digo, ¿pero por qué? Si es una parte vulnerable de ti y es una parte honesta de ti. Entonces me toca cuando mi vergüenza se desinternaliza y digo, sí, sí, sí me da vergüenza, pero no tendría por qué sentirme insuficiente. Todo mundo llega a sentirse mal, todo mundo puede llegar a sentirse en un día muy vulnerable porque le digas, oye, tus pestañas igual no están tan chingonas hoy, ¿no? Y te pega como si te hubieran dicho, pero muérete 10 veces. Y digo, entonces sí tengo chance de exponerlo, sí tengo chance de compartirlo. Y tengo chance de ser un humano normal con 25 millones de emociones, o no me acuerdo cuántas dijiste puntualmente, pero eran, o sea, 200 emociones. Por ahí vamos, 200 emociones. Y sentirlas todas, ¿no? Ya como yo lo maneje y como yo vaya aprendiendo a lidiar con ese hate, por ahí alguien me ponía, bueno, es que hay una influencer muy grande también que es Sasha Fitness, grande también, que lidera este mercado en las redes sociales, y alguien por ahí me ponía, Sasha Fitness jamás se detendría a responder, bueno, ¿qué crees, comadre? Yo no soy Sasha Fitness. Yo no soy esa persona. Y no porque es bueno o malo, no, yo no soy ella. Y es ahí cuando resuena mucho conmigo en el método Watson, mi observador y el tuyo, la forma en la que vemos la vida, lo que escuchamos y las historias que nos contamos, dadas nuestras experiencias personales, son muy distintas. ¿Por qué crees? ¿O cuál es, en este caso, las personas que critican el cómo reaccionamos a ciertas cosas? ¿Qué te hace pensar que eres como moralmente más efectivo o eres moralmente más indicada tú para decirme a mí cómo tengo yo que lidiar con mis emociones? ¿Qué te hace pensar que mi espacio en redes sociales es seguro para ti, pero no para mí? ¿Qué te hace pensar que mi cuenta solamente está para motivarte, pero que si un día me siento mal, me vienes con mensajes y dices, ese no es el contenido que nos gusta ver? Es que es mucho hate, no pierdas el tiempo. ¿Qué crees, comadre? Yo no soy un payaso que viene aquí a entretenerte nomás los días que se siente bonito y que las mariposas vuelan. Tengo días malos. Si puedes con eso, bien. Y si no, se llama un follow y te puedes ir. Pues en desacuerdo es con este optimismo tóxico de que la vida tiene que ser maravillosa y sonriente todos los días.
Y sobre todo, y yo ahí yo me uno contigo en esta parte porque, o sea, creo que si agarro toda la conversación que acabas de decir, todo esto empezó porque la gente se atrevió o tuvo las ganas o decidió que estaba bien poder opinar sobre tu cuerpo. Que la gente pudiera creer que porque tú creas contenido o porque expones tu imagen o porque te expones en redes, significa que tienes que aguantar, a huevo tienes que aguantar al ser figura pública, entender que van a existir todas estas opiniones y que van a existir todos estos comentarios alrededor de ti, ¿no? Y luego encima de eso, para empezar, tu mensaje muy claro, ¿no? Como del cuerpo de los demás no se habla, punto, se acabó. O sea, no se menciona, no se dice, no se hace. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de eso. Si nos metemos con respecto a la vergüenza, cuando la gente habla, a ver, si regresamos, y me encanta porque los últimos capítulos he tocado este tema varias veces, pero regresa a lo mismo. Si nosotros nos vamos a la teoría sobre la vergüenza y entendemos que los seres humanos sentimos vergüenza en diferentes categorías por diferentes aspectos, hay una categoría específica que es la vergüenza sobre imagen corporal e imagen física. Y de estas categorías, esta categoría, según Brené Brown, que es alguien que se dedica a estudiar el tema de la vergüenza, porque no conoce desde hace 25 años, esta morra justamente lo que dice es eso. Dice, de todas las categorías en las que una persona puede sentir vergüenza, la vergüenza sobre la imagen física y sobre la apariencia es la más universal porque es la que la mayor parte de los seres humanos sentimos. Dado los estándares y dado la cantidad de juicios sociales que existen sobre nuestro cuerpo. Y hay un mensaje que ella da que me parece que lo quiero repetir siempre que lo pueda repetir, que ella dice, ponte a pensar en un cuerpo y ponte a pensar en todas las partes que componen un cuerpo. Tus manos, tus rodillas, tus piernas, tu nariz, tus orejas, tu boca, tus dientes, tus cejas, tus ojos, tu cabello, tu piel, tu pene, tu vagina, tus pompas, todo. Son muchas partes. Y para cada una de esas partes hay un estándar social. Para cada una de esas partes hay un ideal, hay un esperado, hay cómo debe de ser. Entonces, cuando yo me veo enfrente del espejo y no estoy cumpliendo todos esos ideales para poder ser aceptado, entonces siento que hay algo que está mal de mí y ahí entra la vergüenza. Y tu mensaje es un mensaje no de peace and love y no es un mensaje de vamos a treparnos al tren de los millennials y los centennials para hablar de este pedo. Tu mensaje es detrás de tus palabras hacia un cuerpo. Hay desórdenes alimenticios, hay suicidios, hay enfermedades, hay ataques, hay muertes, hay violaciones, hay la gente que se tortura, hay chingos de cirugías plásticas, hay gente que se queda en una plancha, hay gente que se odia toda su vida. O sea, detrás de eso, de una opinión en un cuerpo, existe todo eso. No te lo estoy diciendo nada más porque sí, te lo estoy diciendo porque tienes que entender que tus palabras tienen un puto impacto, cabrón. Se acabó. Y si a ti no te importa el impacto que eso tiene en la vida de la gente, güey, pues a nosotros sí nos importa.
Y este no es espacio para ti. O sea, no hay bronca si no lo quieres, pero este no es tu espacio, bye.
Y eso no significa que entonces tienes derecho a que como yo hablo de eso, yo debo de ser súper fuerte. Y yo necesito ser una persona que nunca se caiga. Ya te quiero ver a ti parado con un estandarte tratando de dar el mensaje que da Ceci, güey. Teniendo los huevos de pararte enfrente de un chingo de banda a decir este es mi mensaje. A ver si no te tiemblan las piernitas de lo que se necesita para poder hacer lo que se hace. Y encima de eso, todavía que tú seas vulnerable y digas soy humana, está mal.
Sí, sí, o sea, y te digo, o sea, como te decía, o sea... A veces era como, no sé quiénes son peores, si los haters o los que me dicen cómo tengo que lidiar con el hate. De acuerdo a su mundo de caramelo en el que nadie tiene por qué sentirse mal y mostrarse vulnerable en su vida. Y menos en redes. Y ahorita que hablabas también del tema de ser figura pública, yo hasta el momento no sé qué es ser figura pública porque a mí no me paran en la calle. O sea, yo sigo yendo a mi casa, yendo y viniendo y mira que camino un montón y la gente no es que me pare en el tráfico, ni en la calle, ni caminando. Y aún así... Cuando fueras figura pública, tampoco tienes derecho a opinar de mí.
Debes de entender por empatía, güey, y debes de entender por common sense de seres humanos dónde hay límites. Y los límites nos ayudan a tener una mejor relación entre los seres humanos, güey. Y un límite es no tiras basura, güey, en la calle nada más porque se te hinchó un huevo. Es un límite que tienes que reconocer. Lo mismo es un límite con respecto al cuerpo de alguien más. No le dices nada. No le dices así como de, ay, como que te veías más bonita, flaquita. Ay, bueno, estás gordita, pero tienes una cara bien bonita.
Pero, ay, el pero estás bien, pero tienes una cara bien bonita. O sea, ¿cómo, güey? ¿Porque estar gorda es sinónimo de ser fea o...?
Porque ahora gorda es un insulto, cuando gorda es una palabra, nada más, no significa nada.
Y ahorita que acabas de decir esta parte de los límites también, y retomando esta parte de los límites, creo que mucha gente confunde. Hay una frase que es muy favorita de los haters y de los que me dicen cómo controlar el hate, expertos en materia, por supuesto, que me dicen, es que te enganchas. Creo que la palabra favorita hoy en día de la gente que no puede tener una conversación cuando le pones un límite es que ya te enganchaste. No, a ver, morra, estoy teniendo una conversación contigo en la que estoy de verdad poniendo tu límite. Te moleste ya, por eso es, te enganchas. Como les digo, güey, contesta todos los comentarios. No nomás el tuyo. O sea, no es mala onda, no te sientas especial, güey. Siempre estoy contestando. Entonces, te estoy marcando el límite. Si no te gusta, está bien, chido. Ahí te ves, bye. Pero no es te enganchas, es admite que poner un límite es incómodo para más partes. Es incómodo para mí porque es como que me tengo que agarrar los ovarios para decir, sí toca poner un límite. Y es incómodo para ti porque sí se siente como regaño, sí se siente como algo incómodo porque es algo que tú sueles hacer tal vez con media persona y tal vez nunca nadie te ha puesto un límite ahí, pero lo siento. Y eso lo hablábamos en un live que yo tengo con Jackie de León, que es una terapeuta increíble, que es logoterapeuta, y me decía justo eso. Para poner límites hay que tener conversaciones incómodas. Y es ahí cuando entonces te haces, lo que tú haces muy bien es en el método es diferenciar, ¿no? Como esta parte de no victimizarte, sino ser responsable. Pero muchas veces, incluso a mí me ha pasado en esta shame story, que cuando lo expongo, me ponen, es que te revictimizas. No, mamacita, estoy marcando un límite. Si a ti te parece que exponer una agresión para marcar un límite es victimizarme, no me conoces. Y lo hablábamos ayer, ¿no? Yo me voy al lado extremo contrario. O sea, yo never soy víctima, sino al revés. Es como me hago responsable y te voy a contestar, o tal vez un día no te conteste, porque también esa es la otra, ¿no? La gente piensa que por una vez al mes o cada dos semanas que yo publique hate es porque cada dos semanas lo recibo. No, banda. Lo recibo todos los días, cada semana. En menor, mayor cantidad, pero siempre sale algo. ¿no? O sea, que si no estás tan mamada para ser coach, claro, la coach que promueve salud en todas las tallas porque no está marcada, claro, porque whatever, ¿no? Y esos, mira, se me pueden resbalar 20 veces porque al final...
Y aunque no se te resbalaran, tienes derecho a que no se te resbalen, güey. O sea, eres un humano. Tienes derecho a que no se te resbalen. Porque además, ¿cómo vas a marcar un límite si no te permites enojar? La emoción responsable de los límites es el enojo. Si tú no te dieras permiso de estar enojada, no tendrías la energía para marcar el límite que requieres marcar. Entonces está bien que te enojes porque hay enojo saludable. Y el enojo saludable es el que hace que tengas dignidad. Porque sin el enojo no pones límites y sin límites tu dignidad no existe.
El tema es cuando viene esta onda de el que se enoja pierde. Depende, morra. Depende para dónde la lleves, ¿no? Depende cuánto me dure el enojo. Ya te digo si pierdo o no pierdo. Pero de que me enoja, claro que me enoja. De que me siento agredida, claro que me siento agredida. Y luego es como, no te lo tomes personal. Y yo, pero es mi ceja. Y yo, pero es que están hablando de mi ceja y de mi lunar de acá. Y a veces es el lipstick, a veces... Güey, están hablando de mi persona. Ojo. Esta parte de cuando te dicen te lo tomas personal es un comentario personal hacia mí. De eso a que yo lo internalice y ahora piense que neta mi ceja es asquerosa, que mi cara es horrida, bla, bla, bla. En mí, Cecilia Aguilera, no sucede. Pero hay otras personas que con que tú llegues y le digas como a mí antes, me pasaba antes, en estos momentos ya no, pero antes cuando llegaban a decirme al gimnasio, ¡ay, qué bien te ves! ¡Estás súper flaquita! O sea, a mí que me digas flaquita, cero es elogio. O sea, a mí al revés. Como siempre lidiado más bien hacia la subida de peso, a mí que me dijeras que la flaquita me reventaba. Entonces yo podía, yo era como sonreír, porque en ese momento todavía esta etapa en la que opinar del cuerpo, pues sí estaba chingón, estaba bien. Y yo era como sonreír porque me lo dijo en elogio, aunque a mí me sentara como patada en la... Y me iba a mi casa y era pesarme y ver qué estaba haciendo mal yo con mi bulking, porque si yo lo que quería era subir y él me estaba viendo delgada o ella me estaba viendo delgada, ¿qué iba a hacer? ¿No? Entonces, como bien dices, es entender que detrás de las palabras hay poder. Y esta parte en la que, pues también ustedes, que todas se la tragan. A ver, wow. Evidentemente hay parte de responsabilidad en ambas partes. La tuya de callarte la boca y no opinar del cuerpo ajeno. Y la de la otra persona de trabajar en su autoestima. Y justo desinternalizar esta vergüenza que tiene por su cuerpo verde. Desde dónde viene. Para que cuando lleguen personas como tú que no saben cerrar la boca, no les pegue tan duro. Pero la responsabilidad viene de ambas partes.
Y además, ¿sabes qué? Ahorita que te pienso, cuando te escucho hablar... Recuerdo otra vez cómo Brené Brown, a mí la definición de límites que más me gusta de todas las que he leído, de los autores que he leído, es una justo de Brené, porque yo amo a Brené. La gente que me conoce tiene que entenderlo, soy fan de esa morra, o sea, esa morra es para mí máximo en esta vida. Pero justo también la frase que ella dice de cómo marca límites, porque, a ver, yo no sé, pero para mí fue súper grande un entendimiento con respecto a los límites que cambió el juego por completo. Yo pensaba que los límites era algo que yo le tenía que poner a los demás. Yo pensaba que los límites era algo que yo tenía que decirle a los demás hasta dónde ellos podían ser o no ser. Y llegó un momento donde me cayó un 20 muy cabrón, donde leyendo y estudiando sobre límites, que entendí que los límites nunca son para los demás, los límites son para ti. ¿No? Que yo soy el que tiene que reconocer hasta dónde llego, cuál es mi límite y hasta qué punto yo estoy dispuesto a seguir en la vida. Es muy diferente decirle a mi papá que toma alcohol o a mi papá que tiene un tema con el alcohol. Es muy diferente decirle, a ver, papá, si tú sigues tomando o tú no dejas de tomar, si tú no dejas de tomar, lo que va a pasar es que yo ya no voy a hacer esto y entonces tú ya no vas a ver a tus nietos y entonces como que desde este lugar le queremos poner un límite al otro de lo que se supone que debe de ser. Versus decir, yo, mi límite llega hasta donde yo puedo amarte, donde puedo amarme y donde puedo amarte al mismo tiempo. Cuando ya estás alcoholizado, yo no puedo amarte. Entonces, mi límite es cuando tú empiezas a tomar, yo me paro y me voy. No te lo tengo que decir a ti, no tengo que controlarte a ti lo que tienes o no tienes que hacer, no tengo que venir a decirte cómo tú tienes que vivir tu vida, pero vengo a decirte hasta dónde estoy dispuesto a llegar yo. Eso para mí cambió el juego por completo porque la responsabilidad cayó otra vez en mí y dejé de pensar que los demás tenían que ser de cierta forma para yo estar bien. Entendiendo eso de los límites, Brené Brown lo que dice es que los límites es poder entender con qué comportamientos estás ok y con qué comportamientos no estás ok. Y cuando comunicas eso, comunicarlo desde ese lugar, ¿no? Entonces ella habla en su libro, habla sobre el ejemplo de una amiga suya que es artista y que hace cuadros y que es maestra y que de repente se ha vuelto muy famosa y que la gente lo que hace es agarrar sus pinturas y copiarla. Y entonces ella se dio cuenta de que la gente estaba vendiendo obras que no eran de ella, con su no, o sea, por otros autores, y lo que ella salió a decir fue, a ver, lo que está ok es que mi trabajo te inspire. Lo que está ok es que te guste lo que hago. Lo que no está ok es que copies mi trabajo. Y entonces desde ese lugar marcar límites. Lo que está ok, lo que te puedo permitir, lo que está todo bien, y lo que no. Entonces está ok que tú y yo platiquemos. Lo que no está ok es que estés hasta el huevo. Entonces todo bien. Entonces para mí eso no está ok, yo me paro y me voy, porque es mi límite. Es hasta donde yo llego. ¿Me explico? Entonces siento que también lo que la gente tiene que entender un poco en este caso, porque me parece que es bien valiente que lo estés abriendo y que porque para ti fue un proceso. O sea, no estás hablando de este tema nada más porque sí, para ti esto fue un proceso. Para ti tener que entender lo que significa ser un humano que quiere dar un mensaje chido, güey, que además lo que quiere es que la banda viva mucho más armoniosa, donde podamos tener una sociedad mucho más clara, donde, güey, preocupémonos por las cosas que realmente importan, cabrón, y no sobre que el cuerpo de una persona o el cuerpo de una persona no... Deja de proyectar tu perfección y tu sistema en la gente, porque lo que no permites en los demás no lo permites en ti, güey. Entonces habla más de ti que de los demás, güey, ¿no? Entonces entiendo ese mensaje, pero también es como, se me hace muy cabrón que la gente crea que puede controlar incluso si tú puedes sentir o no sentir. Y ahí es donde creo que está increíble que puedas utilizar estos límites. Y por eso te lo digo, porque siento que estaría bien chido desde ese lugar a ti que te encanta marcar límites. Como que esta información creo que es padre compartirla, porque igual y en tus redes podrías empezar a hacer eso también. ¿Sabes lo que está o qué? Es que diga esto. O sea, opina en mi cuenta, ten tu controversia, ten un punto de vista. Está ok que no pienses igual que yo. Está ok que tengas una idea distinta a la que yo tengo. Lo que no está ok es que me insultes, hables de mi cuerpo, hables del cuerpo de los demás. Listo.
Y es algo que hemos hecho constantemente. O sea, aquí que están mis niñas, las que llevan 18 siglos conmigo en esta cuenta, que han visto, en general, mi evolución con Fitspiration y con todo lo que yo estoy haciendo. ¿Entienden? Y como yo les digo, claro que también puedo ser esa amiga que tú ves en las redes que dices, ay, qué hueva, y viene con la misma historia, pero me ignoras, ni siquiera es que me digas, ay, sí, palmadita en la espalda, o que me digas, sí, me digo hate, pésimas personas, me ignoran, o sea, me ignoran ese día y también está bien, porque también todos hemos tenido esa amiga que dices, ay, no, qué huevo, y no la quiero escuchar, y está bien, está cool, pero no me vengas a decir cómo tengo que llevar mis procesos personales porque no te he abierto esa puerta. No, o sea, el que yo me comparta en redes sociales, comparta lo que hago, que al final es trabajo, que obviamente lo gozo, lo disfruto y lo amo, y creo que eso se transmite porque de verdad me apasiona un montón lo que hago, de eso puedes hablar. Puedes hablar de mis rutinas, te gustó, no te gustó, mi clase está chida, no está chida, mi programa de entrenamiento está bien, no está bien, mis frases te gustan, no te gustan. Es más, podemos diferir en este tema de que no hay salud en todas las tallas, y me puedes compartir, como también tengo muchos especialistas de este lado aún que no tienen un punto de vista de salud en todas las tallas, ¿no? Y que siguen hablando de tema como en obesidad y me comparte ciertas cosas y podemos debatir de manera educada. En el momento en el que tú metes una crítica o incluso una burla a mi cuerpo, perdiste mi atención. Que estés muy bien. Adiós, bye. ¿No? Y lo que decíamos en las emociones, que ahorita que me preguntes cuál ha sido mi favorita, ya te voy a decir qué distinción, porque la tengo muy bien ubicada. Pero cuando hablamos de las emociones, que hablamos de que todas tienen luz y oscuridad, claro que hay parte de mi enojo que a veces tiene luz y pone límites de manera muy polite, muy diplomática y muy madura, pero hay otro que dice, ah, sí, ahí te va la mía, cabrón, ¿no? Y te la voy a regresar. Y sale de las dos, lo siento, perdón, no soy un ser iluminado.
Soy un humano, tengo luz y tengo oscuridad.
Exacto, literal, o sea, no soy un ser humano que levita y que todos los días dice, sí, el mundo es maravilloso, y aunque me tiren hate por montones, voy a sonreírle a la vida. ¡No! O sea, a ver, ubíquense. Si ni ustedes, ¿no? Llega el comentario incómodo a ti, también un día te sale la tía chistosita, pero otro día, boom, se la regresas a la tía. Pues así yo. O sea, literal. O sea, entonces, ¿por qué la gente espera que yo sea como todo es paz y tranquilidad? Todo está bien. O sea, todo está bien. O sea, amor propio aquí está instalado, nunca me siento mal. Yo estoy aquí para motivar, solo para motivarte, solo para entretenerte.
Y para ser inmaculada.
No, no va a pasar. No, o sea, y como lo escribía, porque en Twitter soy como más, quien no me sigue en Twitter vaya a Twitter, porque ahí siempre estoy desahogándome mucho más, y lo he dicho abiertamente en Twitter. En Instagram hay temas de los que no hablo, porque viene esta parte de shame en el que digo, si lo hablo ahí, la gente se me viene encima, y no soy lo suficientemente chingona para esa gente. Entonces hay veces que me voy a desahogar en Twitter, y bla, y esto y lo otro, y ya, lo saco y ya, después se me pasa, y yo, y al día siguiente, ja, 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 ya se me pasó, o sea, Porque literal así funcionan las emociones. O sea, sí sabemos que las emociones van y vienen. O como que siento que la gente piensa que me instalo, porque me instalé en el exponer a haters una semana, vivo en duelo una semana, no me levanto de la cama. No, güey. A veces hasta para mí es divertido. A veces la gente no entiende que mi yo de enojo vengativo se divierte exponiendo a la gente. No estoy diciendo que esté bien, ojo. No estoy diciendo hazlo así. Cecilia lo hace así. Ese lado de Cecilia así lo hace. Mis redes sociales han sido espacio seguro de mucha gente y lo seguirán siendo si de mí cuenta corre que se siga difundiendo el no se opina del cuerpo ajeno hasta que se los tatuamos en la nalga o en la frente y les quede para diario. Va a pasar. Pero también tienen que entender que ese también es mi espacio seguro y no pueden limitar si un día me siento mal el que yo exponga que me siento mal, el que exponga que mi hate se siente mal un día, o dos o diez si se me antoja. O sea, y esto no me dejarán mentir creadoras de contenido o personas que son realmente figuras públicas muy grandes en el mundo de las redes sociales, que por aquí andaba mi Natu Peirón, cuando jala hate tan intenso, ¿qué les hace pensar que en cuanto nos ponen la etiqueta de figura pública, viene con un contratito que dice y jamás en la vida volverás a sentir lo culero que es el hate?
Al contrario, o sea, eres más blanco, o sea, al contrario, tienes más luz sobre ti y más gente te va a voltear a ver y va a opinar sobre eso. Y exacto, entiendo que nosotros, o sea, y entiendo que las personas que nos dedicamos a esto y que nos gusta comunicar a través de redes, y hoy en día podemos tener una cámara y podemos tener nuestro propio canal y podemos tener nuestro propio canal de televisión. ¿Quién iba a pensar que este iba a ser el canal 2 de las estrellas en el 2022? Ya sabes, así como hola, bienvenidos a Instagram. Gracias por compartirnos tu shame story. Eso me pareció bastante un mensaje contundente y me pareció como on point y está súper chido. Pero tú tomaste durante la semana pasada, tomaste el road trip, el taller donde yo enseño la metodología para hacernos resilientes delante de la vergüenza. Porque pues los detonantes van a estar toda la vida ahí y entonces o más bien aprendemos a entenderla, a manejarla y a gestionarla y que esta no nos domine o nos va a dominar por el resto de nuestra vida. Entonces, de esta metodología, de todo lo que aprendiste, de todo lo que viste, de todo el contenido que recibiste, de la información que recibiste, ¿qué dices tú que es de lo que deberíamos de estar hablando todos y es un tema importante del que se debería de estar hablando?
Para mí es el tema de las emociones, como en esta parte. O sea, es que podría ser el tema de las emociones como en conjunto con el tema de luz y oscuridad y entender que todas las emociones son válidas, no hay emociones buenas o malas, no hay emociones bonitas o feas, simplemente hay emociones que evidentemente te limitan, y hay, o sea, si te quedas estacionadas en ellas mucho tiempo, y hay emociones que te expandes, también si puedes como mantenerte ahí, pero ninguna, o sea, ninguna emoción está ahí por siempre, ni la felicidad está ahí por siempre. Yo como tú tampoco soy como de las que confía honestamente en las personas que todo el tiempo están feliz, desconfío, yo es como, ok, sonríamos entonces, pero dudo.
Todo este juego, hermana.
Exacto, es como, oh, ok. Entonces yo creo que se debería estar hablando en las emociones, en esta dualidad que tienen. Por ejemplo, lo que decías del enojo en su parte de luz es el enojo es lo que con lo que arranco para poner límites. En su parte de oscuridad, que también sale en mí, es esta parte vengativa de y ahí te va con la tía que te hizo ese comentario feo. Está increíble tener como esas dos partes. Por ejemplo, el miedo, esta parte también de luz en la que es te alerta, ponte las pilas, brother, porque algo está por venir, ponte las pilas, esa es su parte de luz, y la parte de oscuridad es cuando te paraliza por completo, ¿no? O sea, esa parte de la dualidad de las emociones, que si son 200, tú nos presentaste ahí 7, 8, pero si son 200 y todas tienen esta parte de luz y oscuridad, entender que, o sea, lo expongo en mí no porque sea la única persona, ¿no?, aquí, sino porque estamos hablando en este caso de mi persona, pero que seguramente resonará con toda la gente que esté escuchando por aquí. Si un día me enojo, no es que sea enojona, güey. Me enojé un día. Relájate. Y la emoción va a pasar. Y puedo abordarla desde la luz o desde la oscuridad y entonces ver qué me hace mejor, ¿no? O sea, como decías también ahí en el contenido, o sea, emociones que te dan salud, que te suman en salud, y emociones que te restan en salud. Porque también es otra cosa que vemos acá nosotros, ¿no? O sea, el ejercicio como una herramienta para el desestrés, porque tú y yo sabemos que el estrés mata y mucho del estrés, o más bien, yo creo que el 100% del estrés viene dado por las emociones. El cómo abordamos la vida en nuestra situación económica, laboral, de salud física, de estética, ¿no? Que a mucha gente le genera mucho estrés. El cómo abordes esas emociones es realmente lo que te hace como ir para un lado o para el otro, ¿no? Y el entender, porque creo que es información que no todo el mundo tiene. Cuando tú haces la pregunta de ¿qué juicios tienes o qué te dijeron desde chiquita sobre el enojo? Yo, por ejemplo, no escuché en mi casa el que se enoja pierde. O sea, a mí y hasta la fecha y hasta el día de hoy, cuando a mi mamá le tocó hace un par de semanas, literalmente que yo subiera y llorara, no porque si mis cejas estaban chocas o no, sino por la cantidad de hate que llegó, mi mamá me dijo, o sea, le dije, está mal que lo exponga, y me dijo, yo no te eduqué para que calladita estuvieras más bonita. Y se tienen que poner límites. Y si toca repetir los límites 100 veces, pues tocará. O sea, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa nunca escuché el que se enoja pierde, está mal que te sientas así, no, pero mira esto, no, pero mira aquello. O sea, sí hubo una etapa en mi vida en la que fui muy enojona y era como, ¿no? Y ya después lo fui trabajando.
A mí, por ejemplo, yo soy muy contrario a ti. O sea, yo puedo ser una persona como bastante... Cuando hay injusticias, me vas a escuchar decirte lo que pienso y la manera en la que lo pienso y me levanto delante de eso. Pero para mí el enojo durante mi vida fue una emoción que no me, que yo no lograba sostener por mucho tiempo, no me la permitía. Y por eso es que permití demasiado abuso y por eso es que permití demasiado el bullying que permití, porque yo no utilizaba mi enojo para poner límites. Pero creo que justo eso es lo importante de esta distinción o la clase de las emociones que enseño, la brújula que son tus emociones, un poquito porque siento que para mí haber aprendido de emociones, la gente podrá creer que es como, ah, información que ahí está. Bueno, mames, para mí me cambió la vida por completo. O sea, el entender realmente el propósito, la razón por la cual existen las emociones en nuestro ser y la razón por la cual, como parte de esta experiencia humana, emociones hay y existen todas estas, me parece una locura no querer informarnos y no querer saber cuando es lo que nos guía. O sea, es que tú no haces nada sin emociones.
Y esa es otra parte clave que dices en el road trip. Antes de cualquier acción en tu vida, así sea ir al ser pipí, viene una emoción, ¿no? Entonces, exactamente, ¿cómo no entender de las emociones? Y ahorita que lo dices, porque es real, que para mí el enojo es algo muy disponible. En su lado contrario, cuando es demasiado disponible, es cuando yo me freno y digo, a ver, güey, ya.
Claro, porque, a ver, en su lado no saludable, en su lado... fuerte y rígido, por eso, o sea, a mí me hace mucho sentido por qué las emociones tienen tantos juicios sociales. O sea, las emociones tienen muchas etiquetas, dependiendo del observador, dependiendo la familia, dependiendo la cultura, dependiendo la manera en la cual tu contexto está diseñado, es que vas a entender ciertas emociones. Incluso culturalmente hay emociones que los brasileños se permiten más. Creo que a mí lo que me encanta de esta clase y lo que me encanta haber aprendido eso y lo que me encanta de enseñarla y lo que me apasiona de enseñar las emociones es como poder entender, a ver, todas las emociones, absolutamente todas son necesarias. No hay ninguna que no sea necesaria, todas. Porque todas tienen un mensaje y un llamado. Todas te están diciendo, te están trayendo información de algo y te están pidiendo que hagas algo. Son literalmente la energía que hace que tu cuerpo se mueva. Sin emociones no te moverías. Es la gasolina para tu cuerpo. Emotion, energy in motion. Eso es lo que son las emociones. Las emociones todas tienen esta dualidad, esta manera de verse, como en su luz o en su oscuridad. Todas. Y cuando entendemos, cuando desde afuera empiezas a estudiar, mira, vamos a conocer la luz de las emociones y vamos a estudiar la oscuridad, y empiezas a estudiar o empiezas a darte cuenta qué fue lo que tú aprendiste en el pasado, pues a mí me hace mucho sentido. El enojo en su oscuridad es una emoción terrible. El enojo en su oscuridad es súper violenta, puede llegar a matar, puede llegar a destruir, puede llegar a dejar demasiados golpes emocionales, físicos, psicológicos. O sea, hay demasiado en el enojo que en su oscuridad no está chido. Y entiendo que todos le tengamos miedo al enojo porque el enojo es malo. Pero si le tienes miedo al enojo, entonces cancelas la importancia en su luz, que es sin el enojo nunca vas a poder poner límites. Sin el enojo nunca vas a poder tener dignidad. Entonces es tener como esta parte. Es como, por ejemplo, a mí me pasó con la culpa. A mí de las emociones que más... Hay dos emociones para mí que de las que he estudiado. O sea, cuando las estudio las leo, pero hay dos que recuerdo mucho como, tengo como muy marcado el wow, no mames, qué fuerte entender esto. Y para mí fue la emoción de la culpa y la emoción de la dignidad. Para mí entender, para empezar, yo no sabía que la emoción de la dignidad era una emoción. Para empezar, yo no sabía que la dignidad era una emoción. Yo pensaba que la dignidad era un concepto.
¿Eh? Así te sientes enojado es sentirte digno.
Exacto, como que yo no lo entendía. O sea, era como yo no lo veía así. Y cuando lo entendí, Dije, claro, güey, la dignidad es una emoción que se siente en el cuerpo, así como la vergüenza es una emoción que se siente en el cuerpo, la dignidad es una emoción que se siente en el cuerpo y la dignidad es la emoción que sentimos cuando mi narrativa interna es, como soy, soy valioso, yo decido. Y entonces ahí es cuando me pongo a pensar y digo, claro, cuando estamos todos leyendo sobre amor propio y cuando todo el mundo quiere tomar cursos sobre amor propio, ¿será que quieres tomar cursos sobre amor propio o será que quieres tomar cursos acerca de dignidad, de saberte valioso, de saber que tú decides? Porque son cosas completamente distintas, distintas. Y entonces cuando entendí eso, a mí me voló la cabeza. Y la culpa lo mismo, como que la culpa tiene también socialmente muchos juicios de la mala que es, como que la culpa es el autocastigo, la culpa es meterte en un lugar que cuando estás en la oscuridad de la culpa es de la verga. Estás en la oscuridad de la culpa, puedes quedarte ahí horas flagelándote, lastimándote y es muy complicado. Pero la belleza de la culpa en su luz, cuando empiezas a ver que es la que te enseña cuáles son tus valores, es la que te da espacio para reflexionar sobre el tipo de ser humano que quieres ser y cuáles son tus valores, y es la energía que te invita a enmendar el error y pedir perdón, me vuela la cabeza.
O sea, si no siento culpa, ¿por qué te voy a pedir una disculpa?
Tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que venir a decirte me hago responsable de que yo también te lastimé? Entonces hay veces, yo me acuerdo hace muchos años en mi práctica como coach, antes de yo saber este tema, o sea, muy en mis pininos, o sea, imagínate, pues hace 17 años, como que yo tenía, me sentía mal si en alguna conversación con mis coaches ellos se quedaban como en culpa, me quedaba como de, ay, qué mal. Y hoy en día, hasta en las sesiones de coaching, cuando estoy conversando, si detono culpa, digo, está chido, y estás sintiendo culpa, chido. Ve y maneja tu culpa, ve y reflexiona lo que tienes que reflexionar, porque está bien que sientas culpa. O sea, no está mal, hermano. Entonces, sí, siento que el tema de las emociones es un tema así.
Sí, justo. O sea, yo eso es lo que creo que se debería estar hablando más para no tenerlas jerarquizadas como, ah, bueno, malo. No, mal. Es que el que se enoja pierde. Hermana, lo estás haciendo mal. No, a ver, o sea, entiende tus emociones, entiende cómo se reflejan en tu cuerpo, que también es otra cosa importantísima. El cuando hablas del enojo, que es como, no, esta elevación y apartas al frente y ahí te va, así como lo estoy haciendo literalmente, que evidentemente yo tengo muy practicado y muy internalizado, pero, o sea, el que se refleje en el cuerpo, porque a veces que es como, pero no estoy enojada. Y es como, pero tu cuerpo me dice todo lo contrario. Y es más esta idea de no quiero admitir que estoy enojada, aunque mi cuerpo lo refleje, porque el cuerpo va a reflejar la emoción que es, ¿no? O sea, el cuerpo no miente, ¿no? Entonces creo que se debería estar hablando más ese manejo emocional, sin duda alguna, para entonces sí poder decir, quiero estar sintiendo esta emoción de este lado. No, y si la volteo de este lado. Y entonces ahí sí ir fluctuando hacia emociones que te hagan sentir a ti mejor o que te sumen más aprendizaje, que te sumen más paz mental, que te sumen más felicidad en ese momento, etc, etc, etc. Entonces sí, para mí es el tema del que se debería, tendría que estar hablando muchísimo más. Porque hay gente que en la shame story, su shame story es no permitirse sentir esas emociones porque qué pena. Qué pena estar triste, güey. Qué pena estar enojada. Qué pena decir no me siento digna. Qué pena decir qué pena, qué pena, qué pena. Entonces, yo creo que...
Aunque hay que decir que la pena y la vergüenza son distintas,
¿eh? También. Tienes toda la razón.
Porque la pena no es lo mismo que la vergüenza, porque esa es una de las cosas que la gente confunde más. Y cuando la envidia no la expresas, y más bien como que la implotas con ella, o más bien te la reprimes, la palabra es reprimir. Cuando reprimes la envidia, se nota como en tus actitudes, como que eres indiferente, como que le volteas la cara, como que haces cosas. La envidia siempre sale, la envidia se siente.
Sí, o sea, es que volvemos a lo mismo, el cuerpo no miente. Nunca. Tú podrás decir 20 veces no estoy enojada, no siento envidia, no siento vergüenza, no siento, pero el cuerpo no miente. Y el problema, yo creo, de guardarse, el verbalizar, el aterrizarlo, el escribirlo, eso es lo que enferma a la gente.
Tal cual.
O sea, y no nada más soy yo, Cecilia, creyendo porque, ay, pues yo creo, como creo en Dios, creo. No, o sea, hay ciencia detrás de las emociones y las enfermedades que se disparan. Obvio. No, o sea, entonces, sí, insisto, creo que ese es el tema del que todo el mundo debería estar hablando y promoviendo más.
¿Cuál fue tu distinción favorita?
Mi distinción favorita de todas, yo creo que fue justo el observador relacionado con la parte de la escucha. Me parecen dos distinciones como muy relacionadas. el observador en esta persona que es como bajo qué lentes yo veo la vida. Y como aterrizándole en mi historia, por ejemplo, ahorita de Shame con el tema del hate, evidentemente cuando yo tengo estos periodos de mucho hate en el que me vulnera, me siento agredida y demás, no puedo ver durante algunos días las redes sociales con otros ojos. Entonces, cualquier cosa que me dicen, ¡pum! O sea, me lastima, me agrede, ¿no? Y lo detecto. Y lo voy trabajando y entonces ya poquito a poquito digo que okay, estos no son tus lentes de todos los días. O sea, vamos a esos lentes de observadora más objetiva en la que sabes que hay gente en redes, sabes que hay gente que puede diferir, los límites siguen siendo los mismos, o sea, no te puedes meter con mi cuerpo, fin. Pero esos lentes se vuelven como a limpiar, se les quita esa niebla y puedo volver al estado donde generalmente permanezco, que no es de Cecilia siempre en paz, saltando feliz, emocionada, no, pero sí ser un poco más objetiva para ver cada evento, como bien dices y como repites tanto en Choose Light, The Journey, que es ver el evento como un evento neutro, ¿no? Es como, esta persona está en desacuerdo conmigo por tal, pero no me está agrediendo, ¿no? Y tener esa distinción bien marcada de no me está agrediendo a mí, está agrediendo tal vez incluso lo que promuevo, pero no es a mí. Y yo misma fui la que dije que puedes no estar de acuerdo con mi trabajo, si no estás hablando de mi cuerpo, chido. Si no te estás burlando de algo, chido, ¿no? Y podemos tener esa conversación. Entonces, para mí el tema del observador es muy interesante, tanto para trabajar como para la gente, como para mí. O sea, es de las cosas que justo yo estoy trabajando y lo que, como lo compartía contigo ayer, como en privado. Cuando hablo de este tema de hate, que salgo y le digo a la gente, denme chance, porque yo también estoy aprendiendo a lidiar con esto y a ver cómo, de qué mejor manera lo quiero manejar. O sea, como que siento que la gente que critica el cómo reacciono a veces piensa que me encanta sentirme así. Y es todo lo contrario. O sea, me revienta. Entonces yo misma, solita, nadie me tiene que mandar y decirme esos 25 pasos para estar siempre en luz y levitando. No, yo solita busco la forma de entender cómo es que me siento así, qué historia me estoy contando, a partir de qué, para contármela distinto y que se sienta mejor. No porque esa persona no me haya agredido, sino porque la única que le afecte en ese momento va a ser a mí. Pero lo estoy aprendiendo, no es en automático, ¿no? O sea, no es así de volada en ching, no. O sea, no. Entonces, esta parte del observador me encanta y justo la parte del escucha para ver qué historia te estás contando y qué historia te estás repitiendo constantemente a ti misma respecto a cualquier tema que te pueda causar vergüenza, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando lo expuse, después me vino la vergüenza del haberlo expuesto, ¿no? Expuse que era vulnerable, estuvo mal. Qué vergüenza, porque ya lo saqué, ya no lo puedo, no, ni modo que lo borre, porque qué pena si lo borro. Entonces empiezo a entrar como este espiral de shame y es como, a ver, párate, o sea, ¿no? O sea, ahí es cuando subo con mi mamá y le cuento y le digo, oye, se vio mal, o con mi hermana, que son, ojo, y no quiero decirlo, y espero mi comunidad entienda desde qué lugar lo digo, pero una cosa es que yo esté expuesta en redes sociales y otra cosa es que te abra la puerta a mi proceso más íntimo y personal y mi historia personal y que me conozcas, el cómo me despierto y el cómo me duermo. O sea, quiero que entiendan que en redes sociales yo muestro el 1% de mi día, si acaso, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, yo recurro a mi gente, a mi círculo de confianza.
Obviamente, porque tu vulnerabilidad no es para las redes sociales así, hermana.
Y pregunto, ¿esto estuvo bien? ¿Esto estuvo mal? Todas esas semanas me desahogué con mi hermana. Que le decía, me siento así y esto y me enoja y bla, bla, bla. Y algo muy poderoso que era lo que tú también marcabas, que a mí también me da mucha, mucha emoción tener ese círculo de confianza, porque siempre era el yo te entiendo. O sea, mi mamá siempre me dice, yo siempre estoy a punto de comentarles a los comentarios que te avientan heavy para contra ti. Me dice, pero al mismo tiempo digo, soy su mamá. Y no quiero ponerla a ella en una situación de vergüenza de puta, es mi mamá, y ya se le quite y ahora la defiende su mamá. O sea, ¿sabes?
Mi mamá haría eso. O sea, amor a las mamás de todas las personas que nos dedicamos a hacer redes sociales, que se conectan en nuestros lives y que nos miran y que son leonas. Mamá, te amo. Mi mamá está ahí seguramente.
Sí, no, y la neta, la mía también es como, o sea, te digo, a mí mi mamá no es de, ay, calladita, te ves más bonita, never in the life. Mi papá menos era así. Entonces, tener ese círculo de confianza en quien te diga, sí te entiendo y está, o sea, y es válido que te sientas así y bla, bla. Y no creas que me dicen, y síguelos exponiendo diario y todos los días. No. O sea, simplemente es un, está bien sentirte así. Y va a pasar, la próxima semana puede que te sientas mejor. Y literal, la siguiente semana ya estaba en el cool, chill, tranquilo.
Porque así son las emociones. ¿Sí? Porque nada es permanente.
Entonces, creo que esta parte de la escucha también es súper importante para con nosotros mismos. saber a quién le estamos contando esa historia. Como tú decías, que sea alguien merecedor de conocer tu historia, no porque siempre te diga todo que sí, te dé el avión y te dé por tu lado, no, sino porque genuinamente conozca cada cachito de ti para ser lo más empático posible y contenerte incluso en esos momentos en donde las emociones no están todo el tiempo en su lado de luz, y decirte está bien sentirte así. Porque en el momento en el que tú haces clic con alguien que te dice yo también o está bien, no es fomentarte la emoción, es simplemente validar lo que estás sintiendo en ese momento. Y al menos en mi caso, no sé si sea así en general, pero en mi caso, cuando hay alguien que me dice yo también, me muevo mucho más rápido la emoción del lado de la oscuridad. O sea, si estoy en un lado como muy hundido, me salgo mucho más rápido, precisamente porque parte de la shame story que yo me cuento es que soy la única a la que le pasa. Entonces, en cuanto tú me liberas el no, no solamente te debe de pasar a ti y está bien.
No, es que esa es la trampa de la vergüenza. La vergüenza nos hace creer que solamente nosotros estamos viviendo esto. Esa es la trampa número uno.
Sí, o sea, como decías, ¿no? El no lo digas, no lo hables, porque solo te pasa a ti, no seas tonta.
Esto no es nadie, imagínate, si les dices esto a las personas y se enteran de esto, entonces la gente qué va a pensar de ti. Todo mundo sabe vivir la vida de huevos menos tú.
Exacto.
Es como que mentira, güey.
Exacto, pero eso es parte de aprender a escucharte. ¿Qué cruza por tu cabeza? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿No? Entonces, para mí es eso. El observador, limpia usted bien sus lentes, comadrita, y la escucha.
Top, me encanta. Pues bueno, oigan, a todas las personas que me están viendo en este momento, a mí y a Ceci. Si tú identificas que en ti hay una emoción, que es la emoción que te hace sentir que como eres, no eres suficiente. Si tú te has dado cuenta que tú vives con una narrativa interna de que hay algo que está mal de ti, que como el ser que eres no es digno de merecer amor, conexión o pertenencia, quiero que sepas que esa emoción es una emoción universal y la sentimos todos los seres humanos. Muchas veces ni siquiera sabemos nombrarla y por eso el lenguaje es importante, porque tener lenguaje, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestra realidad. Cuando no sabemos nombrar qué es lo que nos pasa, nos es más difícil resolverlo. Y muchas veces no sabemos ni siquiera que la sensación de vacío que tenemos en nuestro cuerpo es una sensación que se acompaña de vergüenza. Entonces, si tú sabes que la vergüenza es una emoción que te acompaña, que te domina, que tiene mucho protagonismo en tu vida, quiero que sepas, punto número uno, que no estás sola, no estás solo y no estás sole. Hay un chingo de personas que la sentimos. Y segunda, sí puedes aprender a salirte de esa emoción. Y cuando esa emoción no te está dominando, la vida es otra. Entonces, te quiero invitar a mi último taller de Choose Light, The Road Trip, donde enseño la metodología y te enseño las distinciones y las herramientas y las técnicas para que esta narrativa no te domine. Este taller lo voy a dar del 10 al 14 de noviembre, es decir, la semana que entra. Es un taller que hago por Zoom, ¿ok? Y este taller son 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Los horarios los encuentras en la bio, te puedes meter, ahí lo vas a ver. Aprovechando en este momento, quiero que sepas que la semana que entra es el Buen Fin. Entonces, como va a ser el Buen Fin, acabo de sacar un descuento y acabo de sacar una promoción. Así que ve y corre y métete, porque acabo de bajarle 1,000 pesos al taller, lo que antes costaba el taller. Entonces, corre a inscribirte, porque además de eso, es un último taller donde tengo invitadas a personas increíbles que sé si en algún momento estará metida en alguno de estos Choose Lights. Pero voy a tener a Ashley Frangé, a Leti Saúnde Se Regalan Dudas. Me va a acompañar Romina Sacre de Sensibles y Chingonas y el Amor en Tiempos de Like. Me va a acompañar Jime Frontera, Sacil Abraham de Fuerte, Digna y Brava. Me va a acompañar Carlita Cardona, que es una crack también. Me va a acompañar.
Andaba
por acá. Entonces, sí, este taller es especial porque es el taller donde te voy a enseñar la metodología, pero además van a venir personas que ya han conocido la metodología, que son estas 8 mujeres, que así como Ceci se tomaron el tiempo de conocerla y que siempre me han arropado, han amado mucho este proyecto, lo promueven mucho, hablan mucho de él y es por eso que decidieron formar parte y van a tener unas interacciones a lo largo de todos los 4 días y los 4 días va a ser enseñarte la teoría a la clase y luego una conversación con alguna de ellas. Entonces va a estar que te cagas, o sea, literal a veces lo pienso y es como, hermanos, son 2 horas y media, como toda una conferencia de 2 horas y media, con gente súper top y súper crack, que ahorita está dejando un mensaje increíble, unidos aprender todas estas herramientas. Entonces, no lo pienses, métete, estés en donde estés. Incluso si no puedes estar, te puedo mandar la grabación después y lo miras todo, pero no te pierdas este último break, último Choose Light antes del break, ¿vale? Entonces, Ceci, te mando un besote. Sí, Jess, sirve para duelo un montón. Sirve para duelo un montón. Ceci, te mando un besote. Muchas gracias por compartir, por estar acá, por haberte tomado el tiempo de whatsonear conmigo, de contarme tu historia, de abrirme tu historia, de hacer el road trip, de decir que sí a este podcast, de contar tu historia. Hermana, espero que nos conozcamos en persona un día y nos abracemos, nos amemos. Y, güey, le decía hoy a una gran amiga, le digo, de todas las personas que he conocido en redes sociales, esta morra es alguien con quien me veo, güey, echando, pero así. O sea, de que, hermana, ven acá, güey.
Platiquemos,
o sea,
15 horas, que no nos para la boca.
Que no nos para la boca.
Literal. Ah, no, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti por compartir conmigo tu proyecto, por compartir el método como tal, con mi comunidad también, para quienes estén viendo o escuchando esto. Vale toda la pena, o sea, no es meramente como comercial, porque aquí estoy con Gabo, pero genuinamente, si tú no tienes idea de cómo empezar a entender la vergüenza y ni siquiera la podías aterrizar en palabra, échate un clavado por acá. Y además, más con todas las personas que va a tener, también está mi Eva Latapí, ¿no? También mi Eva Latapí, que es psicóloga. Que ella es psicóloga también, cuando hablaban de la parte de duelo y demás, o sea, entiendan que como Gabo lo dice muy bien al inicio, esto es un acompañamiento, ¿no? No sustituye tus terapias y lo que tú ya lleves jamás, pero siempre va a ser un gran acompañamiento seguir teniendo información para entenderte, y entonces poder ver justo el mundo con otros lentes, y no por hacerle la vida más ligera a los demás, sino por hacerte la vida más ligera para ti. Entonces, no se lo vayan a perder. Último journey de este año.
Pues es que me voy a tomar un break, hermana. O sea, mira, te voy a ser honesto, llevo casi 4 años sin vacaciones y ya estoy en un burnout que te cagas. Entonces necesito tomar un break y descansar, y luego ya regresamos con Tocho Morocho. Pero ahorita no sé ni cuánto tiempo va a ser el break. Quiero hacer otras cosas. ¿No? Entonces este es el último que voy a hacer en tiempo, o sea, no
te digas. Ok, aviéntense este último con todas las personalidades que están ahí, no se lo vayan a perder, y aprovechen el descuento del Buen Fin, que nos encanta ahorrar dinero. Venga.
A huevo, nos encanta el Buen Fin. Listo, les mando un beso. Gracias.
Bye, bye.